Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves y estamos a 14 de septiembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están?
Estamos bien.
Tú también estás
sí,
bien.
También
yo estoy bien.
Bien.
Sí, sí, estoy contenta que los vi a ustedes anoche. ¡Ah! Además de verlos en el día, tempranito en la mañana.
Como si no fuera suficiente.
Exacto, nos vimos anoche. Por eso
nos vimos
contenta,
anoche y vimos a mucha gente y sí. Saludamos a varios Camino al Sol oyentes.
¿Y dónde estás?
Anoche estuvimos en el Teatro Nacional, en la gala de ganadores Van Cliburn. Óyeme,
qué belleza.
Precioso espectáculo este que vimos anoche. Un espectáculo de piano, de destreza, de maestría. Ver una orquesta sinfónica nacional ahí en la sala, Carlos Piantini.
Qué bien lució la orquesta.
Óyeme, qué bien. Y qué lindo el piano nuevo.
Precioso. Es un plano de cola, pero que no se abre así en los laterales. Parecía así como un poco extraterrestre. O es que yo vi mal, pero se abre como hacia arriba un poquito.
Precioso. No,
arriba y de ladito. Sí, la sí, perspectiva sí.
Sí, pero para poner
precioso.
A nuestros
bellísimo.
Amigos.
Ah, sí, ¿verdad?
Porque sí, porque seguimos como que la conversación de anoche.
Sí, sí, sí.
A nuestros amigos Camino al Sol oyentes, primero, buenos días.
Sí.
¿Durmieron bien? ¿Descansaron? ¿Ya se están tomando su primer café de la mañana? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues esperamos que estén ya así renovados para enfrentar este nuevo jueves que tenemos por delante. Sí, ya lo saludamos. Ok, entonces ahora hablemos de esa experiencia que tuvimos anoche gracias a la Fundación Eleón Jiménez y también a la Fundación Sinfonía. Fue todo un regalo, un banquete sí. De música, el tener en República Dominicana a los tres ganadores de este gran concurso de piano uh-huh. Que es el Van Cliburn. Que uh-huh. como dijo en una ocasión aquí Margarita Miranda, ella dijo, esos son como las olimpiadas
sí.
de para los pianistas. Entonces, sí. Tener aquí a los tres ganadores, a los últimos tres ganadores, pues fue realmente un privilegio. Y se hizo pues precisamente en el marco de la celebración de Eleón Jiménez, de su 130 fundación.
130 años.
Se dice rápido.
Sí. Y Margarita mencionaba que luego del concurso como tal, era la primera vez, o suele ser la primera vez, que los tres ganadores, los tres lugares, se presentan bajo el mismo techo, el mismo día, en un lugar, luego de los premios. Porque luego ellos comienzan con sus carreras individuales. Pero la única ocasión en donde tocan los tres juntos es cuando han venido aquí a los premios Van Cliburn.
Así es, y mira, y esto fue una especie de regalo que hizo la misma Fundación Eleón Jiménez a propósito de la celebración, como decía Sobe, de sus 120 años, pero también los 20 años del Centro León, este esfuerzo por mantener viva la cultura, un centro que arrancó en Santiago, pero ha ido calando en nuestro pueblo en diferentes formatos, en diferentes versiones, porque lo que se hace desde el Centro León es para nosotros reconocerlo y agradecerlo. Si usted no conoce sí. todavía el Centro León, usted está tarde.
Es un paseo
obligado. Dese una vueltecita por Santiago y disfrute de este de lo yo, que ocurre ahí, porque esto es más que un museo.
Claro, cada vez que voy a Santiago yo voy, quisiera quedarme porque no solamente la belleza de las exposiciones que tiene, la tienda me encanta y además el restaurante que tienen ahí.
Se come bueno y abundante.
Y en las noches hacen diferentes actividades musicales
sí,
ahí.
Sí. Y también.
Y ayer estaban proyectando el concierto, lo estaban transmitiendo al auditorio que tiene allá el Centro León.
Y también forma parte de la celebración de los 20 años de la emisora Raíces.
Ah, ¿verdad?
Entonces la 102.9. Así es que...
una celebración.
Una celebración por todo lo alto, que es mi emisora amiga, claro, y hermana, en la que no, desde
eso
hace...
Eso es tuyo.
Sí, es que yo tengo trabajando en Raíces como 9 o 10 años.
De los 20 tú
de los 20 yo tengo, sí, como 10 años, si la memoria no me falla. Sí, entonces ahí estábamos nosotros, así como que disfrutando todo eso.
Es otra familia muy
querida. Mira,
y quiero agradecer a Norberto Rojas, el doctor ingeniero que me invitó, y a Dalul, que me cedió su boleta para yo acompañarlo. Y también a Ida Hernández, que me había ofrecido también una... ¡Ay, es una mujer abundante!
Ahí está, sí, ahí está.
Sí, agradecida siempre. ¿Cómo que dicen? Bendecida. Algo así. Ay, y hablábamos del piano, Rey y Cintia, y esa fue una donación precisamente de la Fundación E. León Jiménez a nuestro Teatro Nacional, a la Sinfónica, al país. Y ese piano... Bueno, Margarita hizo aquí la historia de en los primeros 30 años, hace 30 años, ¿verdad? Creo que, si mal no recuerdo, León Jiménez regaló el primer piano de Steinway & Sons, gran piano de concierto modelo D. Es el que acaban 30 años después a regalar el segundo piano. Eso me encantó. Como que regalar un piano a un país, o sea, eso... Y eso fue en ocasión de los 120, ahorita dije 130, lo llevo rápido ya. 120 años de la creación de León Jiménez. La marca, como dije, Steinway & Sons. Y en el mundo de la música, esta gente, esta compañía, Steinway & Sons, es epítome de sublimidad y perfección. Sí. Debido al intrincado proceso de fabricación artesanal. Y eso se traduce en una calidad de sonido incomparable e insuperable. A mí, ¿y eso se notó anoche?
Claro, ¿sí? Que sí, porque se estrenó como debe ser. Ahí me encantó, por ejemplo, la primera participación fue la de Dimitri, que fue el ganador de la medalla de bronce.
De bronce, sí.
Y de Ucrania, con una participación tan sublime, tan delicada, tan bonita. Cuando yo leo un poquito de él tiene un título, digamos, en atletismo de los teclados. ¿Usted sabe lo que es atletismo? Eso es esas manos en el teclado corriendo.
Yo le decía a Cintia, pero tendrá 10 dedos en su mano, sí, derecha.
Por sí, momentos sí. Tocaba solo con la mano derecha, muy visible en la pierna, entonces la mano izquierda, todos notábamos que era con una sola mano que estaba haciendo esa velocidad y esa perfección de acorde. Nosotros estábamos realmente impactados con él. Y además, él tiene como un ángel, él como artista. Se sentó ahí y tenía como este ángel.
Sí, a mí me provocó él mucha sensibilidad, sí, en su
mucha
interpretación.
También.
Sí, como suave, pero firme.
Muy, muy.
Y mira,
muy,
el
muy hermoso.
Dimitro Choni, él comenzó a tocar el piano en su Kiev natal a los 4 años.
Uh-huh. Suele ser la edad.
A los 4 añitos comenzó a tocar el piano.
Suele ser la edad. Luego entonces vimos a Ana, que fue la ganadora del segundo lugar.
Claro.
Pura ella, fuerza.
Ella puso a prueba el piano.
Sí.
En una yo le voy a decir, es nuevo.
Dale más suave, niña, que tú te vas, tú tienes por allá en Rusia.
Óyeme, una presentación dos. que
mucha fuerza.
Y los aplausos del público hicieron,
claro,
que ella saliera 2 veces, sí, a sí, recibir, sí, ese reconocimiento.
A mí lo que más me gustó de ella es como su pasión. Yo la veía, escuchaba la música de la sinfónica y ella iba como con el feeling de la música, como increchendo, o se iba suave, así iba su cuerpo. Y entonces así ella agarraba las manos y entraba a ese piano con esa emoción.
Sí.
Yo, para mí eso fue maravilloso, la interpretación.
Algo hermoso
de ella.
Que resaltar es que Dimitro y el ganador del primer lugar, que hablaremos ahora de él, son dos jovencitos, pero ya Ana es una mujer consolidada, 32 años, su esposo, sí, concertista de piano también, 2 hijos. Entonces, es para que tú veas lo longevo que puede ser una carrera. Ella también comenzó súper tempranito y ya a los 7 años estaba dando un concertico por, sí, ahí, o sea.
Pero en la misma Orquesta Sinfónica Nacional, en la, sí, misma Orquesta Sinfónica, sí, tú ves, hay personas de todas
de
las
todas
edades.
Eso me gustó
también. Y eso también me gustó ver.
Sí. Sí.
Es decir, jovencitos, pero también señores mayores, sí, de la tercera edad, ahí sentados, dando...
Sí.
Entonces,
sí. Ahí vimos a nuestro cibaeño que toca el cuerno francés, ¿se acuerdan?
Ah, claro.
El cuerno francés que vino aquí a Camino al Sol hace un tiempo. El nombre lo... Pero me encantó verlo allá al fondo, sí, a la izquierda, estaba sentadito ahí. Sí, yo en la orquesta. Bueno, y luego el ganador.
El ganador de medalla de oro.
Medalla de oro.
Coreano, Jung Chang Lin.
Y él comenzó tarde, él comenzó a los 7 años a tocar.
Y tiene 18 años ahora.
Y él comenzó, inscríbamelo en alguna clase extracurricular. Y así fue que él comenzó.
Exacto. Sin embargo, rápidamente demostró cualidades que ya a los 13 años lo inscribieron, lo aceptaron en una escuela para superdotados de arte.
Sí, porque a él se le
ve. A los 13 y tiene 18.
Yo le veía esa interpretación viéndole las manos y yo, pero él no está moviendo las manos, es que él está como que está jugando baraja, una cosa así suave. Y mira, hay unos comentarios de personas que del arte que saben de eso. Él dice que él tiene una habilidad mágica y una cualidad natural e instintiva. Eso apareció en la escena, que asombra a los oyentes de todo el mundo. Y una señora dice, Jun Chang es ese raro artista que reúne orgánicamente una profunda musicalidad y una técnica prodigiosa.
Así es.
Eso fue lo que...
Y lo que tiene son 18 años. De hecho, para el concierto estaban... pudimos visibilizarlo en el video de introducción, que decían que tenían que conciliar sus conciertos con su periodo escolar. Porque sí, él es estudiante.
Todavía está estudiando.
Exactamente. Me decía mi madre, porque doña Aurora fue al concierto.
Sí, doña Aurora.
Me decía, ahí. ¿Cuántos años que tiene? Porque él parece que tiene 14. Y yo, mamá, ponle 4 más, son 18. Es muy joven, pero mostró ahí una fuerza.
Y una madurez, claro. Como tú lo veías en ese piano.
Ustedes, Camino al Sol oyente, nos escuchan hablar con esta pasión. Fue un concierto memorable. Y fue un privilegio para nuestro país recibir, como decía Cintia, después de la premiación y del concurso allá en Texas. Óyeme, primera vez que se presentan los tres
ganadores.
Y ocurre aquí en nuestro país. Y eso es una gran cosa.
Eso es muy bueno.
Y sobre
bueno.
todo ver un teatro nacional prácticamente repleto de gente disfrutando de este banquete musical.
Sí. Como
decía, fue la gala de
público
ganadores.
De todas las
como decía también. Norberto cuando salimos. Dios mío, esto es oxigenarse. Me siento así como
lleno.
Lleno.
Y así nosotros arrancamos nuestro programa y por supuesto compartiéndote desde temprano lo que es nuestra actitud Camino al Sol para hoy, nuestra intención para este día.
Claro, que ponemos aquí sobre la mesa si no tienes una intención propia. Vamos a compartirte esta. El talento gana partidos. Pero el trabajo colaborativo gana campeonatos. Y eso es lo que sucede, porque detrás de cada ganador, esos tres ganadores, Van Cliburn, busca. Hay un trabajo colaborativo detrás.
Claro. Por supuesto.
Padres, tutores, entrenadores, puede haber hasta psicólogos, nutricionistas.
Todo
hay de
todo.
Todo un equipo que hace un resultado, que da un resultado.
Por supuesto.
El talento gana partidos, el trabajo colaborativo gana campeonatos.
Bueno, y en ese trabajo colaborativo, mandarle un saludo a nuestra productora, a Loandri, que está malita hoy.
Un fuerte abrazo.
Enfermita.
Un fuerte
abrazo.
Vamos
a corregir, porque malita, bueno.
Está enfermita. Entonces, Loandri, recupérate. Haces falta aquí en la cabina.
Así es.
Son las 7:15 minutos en la mañana de este jueves, 14 de septiembre. Arrancamos con música.
Claro, y a propósito de esa belleza, ¿no? Yo tengo que comenzar como con algo así, hermoso. Esto es vida. Soy Draco y Juan Luis Guerra. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La calidad de las relaciones en el trabajo determina nuestra satisfacción laboral y nuestro éxito profesional. Una frase de Tom Rath, escritor norteamericano, autor de Descubre tus fortalezas.
Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares que te los compartimos tempranito. Es jueves, sí, llega el día. No hay día por lejano que no llegue. Agotada una jornada de conversaciones en busca de solucionar el impasse. Y en medio de expectativas, hoy sin hora establecida, vence el plazo dado por el presidente Luis Abinader para que se detenga la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre. La advertencia del mandatario es que si no se detiene la obra, cerrará completamente la frontera con Haití para el comercio terrestre, marítimo y aéreo, al tiempo de suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y la emisión de visados hasta nuevo aviso. Ayer miércoles, el gobierno haitiano informó que la realización de una reunión en territorio dominicano para tratar esta situación. La información fue confirmada posteriormente por el gobierno dominicano a través de un escueto comunicado de la Cancillería. La tarde de hoy, una delegación haitiana llegó a República Dominicana para participar en una reunión de la Mesa Hídrica Binacional junto a su contraparte dominicana, donde se abordó la petición dominicana de paralizar el canal que se construye en Haití con el objetivo de tomar agua del río Dajabón. Así divulgó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dijo que se avanzaron en las conversaciones y que continuarán hoy con la reunión sin dar detalles sobre el lugar ni tampoco la hora. Ayer, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, precisó que no disponían de ninguna novedad sobre este tema, ni que tampoco había una hora específica de vencimiento de este plazo. Lo que sí es que hay tensión. Sí. Hay tensión. Y hay todo un pueblo, o dos pueblos ahora mismo, observando estas conversaciones y estas negociaciones. Y ojalá que se haga bajo el manto de la responsabilidad, de la coherencia, de la cordura y de la transparencia. Sí, de la transparencia. Que eso es importante, que esto sea algo transparente por el bien de los dos pueblos.
Así es. Bueno, una información: incongruencias en las nóminas y bienes sin registrar entre los fallos hallados en auditoría al Ministerio de Administración Pública. Una experticia de la Contraloría General de la República al Ministerio de Administración Pública, el MAP, arrojó debilidades en algunas áreas como fallas en las nóminas, vehículos sin regular, falta de ejecución presupuestarias y otras anomalías, de las cuales algunas fueron subsanadas mientras que otras están en proceso de hacerlo. Esto último conforme a la entidad auditada. La investigación al MAP fue realizada entre el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto del 2021, periodo en que se revisaron los activos fijos, inventarios, las cuentas por cobrar e ingresos, acumulaciones y cuentas por pagar a corto plazo, también las conciliaciones bancarias, pagos, con el objetivo de comprobar la correcta aplicación de los controles internos utilizados en esos procesos operacionales. Entre los fallos, la entidad encargada de velar por la correcta aplicación de la Ley de Función Pública está que no cuenta con una guía para manejar las cuentas por pagar, ni cuenta con un sistema automatizado para esos fines, por lo que existen errores en el manejo y registro de las cuentas por pagar a corto plazo. El informe indica que hubo una diferencia entre la nómina del sistema de administración de servidores públicos y el gasto de la misma por un monto de $334,475. También se hallaron otras incongruencias de 5.6 millones y 6.4 millones respectivamente entre la nómina del SAP y la nómina física. Bueno, mientras lo vayan arreglando y subsanando, las auditorías transparentes y responsables son buenas.
Por eso es que necesitamos una Cámara de Cuentas que sea transparente, que sea activa, que sea imparcial.
Así es. Exacto. Bueno, maestros jubilados cobrarán este mes aumento en su salario. El Ministerio de Educación informó que los docentes jubilados recibirán este mes un incremento en su salario pensional retroactivo al mes de junio, y esto en cumplimiento al acuerdo firmado por la Asociación Dominicana de Profesores el pasado 24 de julio. Se aplicará un ajuste a $26,000 a aquellos docentes que su ingreso fuera inferior a este monto, un ajuste a $30,000 a los que reciben ingreso igual o por encima de los $26,000 y por debajo de los $30,000, y un ajuste a $35,000 a aquellos que reciben ingreso igual o mayores a $30,000 pero por debajo de los $35,000. Para el año 2024 se acordó un ajuste salarial a aquellos pensionados que devengan entre $35,000 y $50,000 en febrero de 2024. Y en abril, la ADP y el MINER van a evaluar nuevos ajustes como el salario de los pensionados y jubilados de aquellos que ganan igual o más de 50 mil pesos. El acuerdo establece un incremento salarial de los docentes activos para el próximo año y se espera que las autoridades educativas y el sindicato discutan el porcentaje y la fecha de aplicabilidad de este ajuste. Igualmente, para este mes se espera la creación de un incentivo para directores por complejidad y actualizar el incentivo de los coordinadores pedagógicos. Sí, eso hay que hacerlo. Uh-huh. Los médicos, los bomberos, las enfermeras, los profesores. De verdad, de verdad.
Bueno.
Tenemos que ajustar eso.
Claro. Mira, y vamos cambiando de tema, porque este es un pedido poco usual. Uh-huh. Oigan esto, ayer el jefe de la ONU pide a los mandatarios del mundo a que resuelvan el desastre del planeta. Uh-huh. Y digo que es poco usual este tipo de planteamientos, porque siempre se ha estado mostrando a la ONU junto con Estados Unidos como los policías del mundo.
Sí.
Pero ya ellos están así como que de rodillas y con los brazos abiertos. Ante la multiplicación de crisis en el mundo, el secretario general de la ONU insistió ayer miércoles a los dirigentes del planeta, que se van a reunir la próxima semana en Nueva York, a que encuentren una solución para sacarlo del desastre. Nos vamos a reunir en un momento en que la humanidad se enfrenta a inmensos desafíos, desde la agravación de la emergencia climática a la escalada de conflictos, pasando por la crisis mundial de la inflación, el aumento de las desigualdades y las drásticas perturbaciones tecnológicas, declaró Antonio Guterres a la prensa en vísperas de la Asamblea General de la ONU, que la semana próxima va a reunir a mandatarios de todo el mundo en Nueva York. La gente espera que sus dirigentes, o más bien espera de sus dirigentes, una solución para salir de este desastre, insistió, al tiempo que lamentó de nuevo la fragmentación del mundo, que reduce nuestra capacidad para responder a estas crisis.
Aquí voy a compartir una información que me trae como sentimientos encontrados. Tiene que ver con el cubano que agredió a la gente, a quien se le impuso coerción que supera por mucho al mínimo de la posible condena. Es el caso del cubano Julio César Llorente López, quien hoy se presenta ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que se le varíe la medida de coerción que se le impuso por agredir a un agente de tránsito. Esto ha puesto nuevamente sobre el tapete la prisión preventiva, que terminan convirtiéndose en una pena anticipada antes de que el acusado sea declarado culpable de lo que se le imputa. A Llorente López se le dictó el 16 de agosto 3 meses de privación de libertad, luego de ser acusado de rebelión y de abofetear a un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET, delitos penalizados por los artículos de la Constitución del Código Penal y que establecen una condena de entre 6 días a 6 meses de prisión y que señala al Ministerio Público como los infringidos. Y ya él lleva 3 detenidos y todavía, como que ya está casi cumpliendo unos 3 meses.
Sí.
Pero el contraste viene, y por eso mis sentimientos encontrados, de una información que sale también hoy, donde la directora de Guayabal se disculpa por agredir a un agente policial en un destacamento.
Sí, hay un video de eso, lo vimos.
Entonces, el cubano está detenido, preso, 2 meses y algo.
Exacto.
Y esta señora simplemente
pide una disculpa. Entonces,
Flor Denis Tavares, exacto, directora del Distrito Municipal Guayabal en la provincia de Santiago, pidió disculpas este miércoles a la gente de la Policía Nacional que agredió durante un incidente registrado el pasado mes en el destacamento de Puñal. Me refiero a que ¿por qué a uno sí y a otro no?
Claro.
O sea, no es porque el otro sea cubano, que merece que le pongan alguna medida porque cometió una infracción. O sea,
una falta, claro.
Atacar a una autoridad. Entonces, pero ella también lo hizo.
Exacto. Y junto con ella, otros lo han estado haciendo.
Exacto.
Entonces, ahí esto de causas y consecuencias, correcto, y hay todos unos reglamentos, hay unas leyes que dicen de cuánto es el proceso. Ahora, lo que estamos viendo como de este lado es que a él, con él se quiere dar una especie de escarmiento. Y eso es lo que estamos viendo. Pero
mira, no estamos defendiendo.
No. Eso fue incorrecto. Punto.
Exactamente.
Ahora, que sea todo.
Es viendo la diferencia en el tratamiento del caso.
Si eso lo hubiese hecho un hijo de un funcionario, ¿qué ha ocurrido?
No, ahí es la gente que tiene que pedirle disculpas al funcionario.
Exactamente.
No, cancelan a la gente.
Exactamente.
Sí, son casos y cosas.
Entonces, eso lo quería compartir.
Claro que sí. Y es
claro, ya parece que hicieron un acuerdo, pidió disculpas, pero ella nunca la apresaron.
Exactamente. O sea, entonces,
lo que dicen, unos van de cal y otros van
de arena. Pero es eso.
Sí. Bueno, cambiamos de tema, plano local todavía. La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, la FEDA, realizó ayer una solicitud al presidente de la República, Luis Abinader, de que cree mediante un decreto la Dirección General de Protección Animal. Esta petición fue realizada a raíz de la disolución del Departamento de Protección Animal, cuyos trabajos que realizaban han sido delegados a las fiscalías a nivel nacional. O sea que no va a pasar nada. La FEDA dijo que con la creación de esta dirección se desarrollarán las investigaciones, se realizará el seguimiento y el procesamiento de los casos de maltrato animal. Además, el organismo tendría como responsabilidad el destino de los animales rescatados, procurándoles un lugar seguro. Los representantes de FEDA sustentaron la solicitud con el hecho de que el Departamento de Protección Animal nunca ha cumplido su rol, por falta de recursos y por falta de personal calificado. No existe ninguna logística ni recursos para investigar y procesar los casos, mucho menos para atender a los rescates y reubicar a los animales rescatados. Los representantes de FEDA argumentaron que del 2018 al 2020, el Ministerio Público recibió unas 2.469 denuncias de maltrato animal que fueron encabezadas básicamente por fundaciones y rescatistas de todo el país. De enero a diciembre del año 2022, se contabilizaron 899 casos. Es mucho. 899 casos de animales que fueron víctimas de maltrato, 311 más que los 588 del 2021, y la proyección va en aumento, lo que significa que la violencia está en aumento. Dice Lorena Solano, que es la presidenta de FEDA, que muchas denuncias no han recibido los castigos según la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable, y que hay cientos de casos sin denunciar. Y esto mientras en el proceso era colocado un audiovisual de casos de animales maltratados a nivel nacional para que vieran.
Sí, bueno, porque el otro día, hay que buscar la forma de sensibilizar.
Un señor el otro día, acerca de Barahona, en un campo, cogió una perrita amarrada y la mató a palos.
Ay,
mientras otra persona lo filmaba. O sea, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, entonces eso cuando hay tantos casos de humanos por resolver, ¿van a los fiscales a estar atendiendo los casos?
No pueden.
Entonces eso debe tener
su dirección aparte. Claro que sí.
Así por supuesto. Y tener ahí a gente que sepa de esto, que tenga la sensibilidad sobre el tema y que maneje.
Y es un tema importante. Hay gente que lo minimiza porque son animales, animales, pero eso también está aquí en nuestro país y eso también hay que atenderlo.
Por supuesto.
Y como atendemos a nuestros animales y a nuestros ancianos, habla de la sociedad que tenemos. Por mucho PIB y por muy bonito que nos veamos.
Eso es así. Bueno, cerramos este momentito de informaciones con una reunión que se dio ayer. Oigan quiénes. Grandes empresarios de la tecnología como Elon Musk y Mark Zuckerberg acudieron ayer miércoles al Congreso de Estados Unidos para dar a conocer sus planes sobre la inteligencia artificial, mientras el país se prepara para elaborar una legislación que permita controlar mejor este avance. Además de los dueños de X y de Facebook, también estaba el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, y el fundador de Microsoft, sí, el señor Bill Gates, también estuvo ahí, que forma parte de una serie de foros sobre innovación en inteligencia artificial planeados por el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado en Estados Unidos. En esas reuniones, celebradas a puerta cerrada, los legisladores pueden interrogar a los empresarios sobre una tecnología que ha revolucionado el mundo desde el lanzamiento del ya famoso y conocido ChatGPT el año pasado. Ya Europa tiene avanzada su propia ley de inteligencia artificial y los legisladores de Estados Unidos están presionados para evitar quedarse rezagados y ver cómo la IA está abrumando a la sociedad. Por un lado, sí, hay pérdida de puestos de trabajo, hay desinformación rampante, entre otras consecuencias. Entonces decía este señor, hoy comenzamos una tarea enorme, compleja y vital, construir los cimientos de una política bipartidista sobre inteligencia artificial que el Congreso pueda aprobar. Pero luego, hay muchos comentarios cuando fue concluyendo esta reunión. Por ejemplo, Elon Musk elogió el trabajo del senador Schumer por hacer un servicio a la humanidad junto con el apoyo del resto del Senado. Dice él, creo que saldrá algo bueno. Y también dijo, la IA sin restricciones es potencialmente dañina para todos los humanos en todas partes. Esto lo dijo Elon Musk.
Qué bueno que lo dijo, porque muchos lo pensamos, pero él está en la posición de poder expresarlo ahí.
Algunos senadores se quejaron de que esta reunión se celebrara en privado y se diera mucho margen a los gigantes tecnológicos para influir en los legisladores. Entonces, por el otro lado, dice el senador Josh Hawley, así no es como debería ser. Y yo estoy de acuerdo con él. Hay conversaciones que tienen que darse a puertas abiertas,
sí, transparentes,
a micrófonos encendidos.
Y escuchando al que tenga alguna opinión.
Por supuesto, claro. Porque entonces en esta reunión también fue, ahí estuvo Musk y Zuckerberg, desde también el consejero delegado de Tesla propusiera una pelea. ¿Recuerdan la pelea de en jaula con su homólogo de Meta en la casa matriz? Sí. ¿Verdad? ¿En qué ha quedado eso?
Van a pelear. ¿Tú crees que van a pelear?
Pero que nada, porque verdad.
Lo importante es que sobre el tema de la inteligencia artificial hay mucho que hablar, hay mucho que observar sobre esto. Porque como decía Elon Musk, esto es una herramienta muy poderosa. Y de hecho, hay varias entrevistas de personas que han trabajado con inteligencia artificial desde Google y desde otras plataformas que han renunciado a sus puestos al ver lo potente de todo esto y se han convertido precisamente en estas personas que están alertando a la humanidad sobre el peligro de la inteligencia artificial no regulada.
Buscarle las cosas positivas, porque las tiene,
claro.
No enfocarnos en lo...
Es ver
lo malo que pueda tener.
Mirar
a nosotros los humanos.
Las dos caras de la moneda.
Claro.
Mira, en el Festival de Jazz de Barcelona le van a dar una medalla de oro al pianista dominicano Michael Camilo. Tenemos que traerlo también a esa conversación.
Ay, dijiste Barcelona.
Sí.
Barcelona, ¿qué?
Okay. No, Barcelona.
Como hablamos de pianistas más temprano, pues no está Michael Camilo.
Bueno, es que dijiste Barcelona ahí.
Ajá. ¿Qué hay?
Dice un medio catalán que la...
El
arzobispado de Barcelona desconoce el pedido de colaboración al obispo Víctor Masalles.
Sí, el amigo de Cintia, él dijo que se iba para allá. Que
estos son algunos de los
no sabemos nada
titulares. Son
Lucas las 7:41 minutos.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
No es posible construir organizaciones y ciudades sostenibles si las personas no conocen y practican los estilos de vida saludable. Todo lo que los empleados de una empresa, por ejemplo, realicen en su vida privada, en su hogar, camino a la oficina, en el supermercado, en sus actividades sociales y en general en su diario vivir, tendrá un impacto directo en una cultura corporativa. Y sobre esto aprendimos junto a nuestra profesora de esta semana, Yendi, en quien pregunta Aprende con Escuela Sura. Si te lo perdiste, visita nuestra página web caminoalsol.do para que vuelvas a disfrutar de esta entrevista. Preservar nuestro planeta es nuestra responsabilidad, no de los alienígenas que andan por ahí.
Es correcto. Se nos quedó esa noticia.
En México enseñaron unos cuantos.
Se están enseñando
unos cuerpos ahí
unos
de alienígenas.
De alienígenas.
Sí, se nos quedó esa noticia. Bueno, vamos a compartirte nuestra reflexión. Es que hay tanta información a veces que...
Sí.
Así que nos disculpen nuestros amigos Camino al Sol. Vamos a reflexionar beneficios de la psicología organizacional en las empresas.
Y aunque los beneficios de la psicología organizacional en las empresas son múltiples, no todo el mundo los conoce. los profesionales de este ámbito hacen algo más que reclutar o capacitar al personal, porque uno se queda como en esos dos temas. Los profesionales, su presencia es clave para aumentar la productividad o crear un ambiente laboral más colaborativo, más cooperativo y satisfactorio. Estas figuras actúan como un engranaje indiscutible. Toda compañía que cuente con ese departamento conseguirá que el capital humano perfeccione su potencial y logre los objetivos propuestos. Asimismo, contribuirá al desarrollo del liderazgo y a optimizar las necesidades, los necesarios mecanismos de la innovación. Y decía Daniel Goldman, de aquel libro, ¿verdad?, Inteligencia Emocional en la Empresa, del año 2018, cuanto más apoyo reciban los trabajadores por parte de la empresa, mayor será su confianza, su fidelidad y su lealtad, y más comprometidos se sentirán con ella.
Es así. Bueno, y estos son los beneficios de la psicología organizacional en las empresas. Una definición simple sobre esta disciplina es que la psicología organizacional es la ciencia que estudia el comportamiento humano en los espacios de trabajo. Ahora bien, si se amplía esta idea, lo que busca ante todo es alinear los intereses de la empresa con los intereses de su fuerza laboral, es decir, con sus empleados, sus colaboradores. Es ilustrativo saber que el ingeniero Frederick Winslow Taylor fue esa figura de principios del siglo XX que inició el estudio en esta área, y su trabajo, que se llamó The Principles of Scientific Management, profundizaba por primera vez en aspectos como la formación de los empleados. Así que vamos a hablar ahora, con ese contexto, sobre los beneficios de esta disciplina psicológica en las empresas. Y el primer beneficio que te compartimos es que mejora el ambiente laboral.
Así es. Bueno, seguro que has estado en algún escenario de trabajo dominado por la competitividad, la hostilidad y el estrés. Estas son situaciones que no solo repercuten en el empleado, también afectan a la compañía. Una de las ventajas de la psicología organizacional en las empresas es crear ambientes más positivos y saludables, lo que se conoce como work-life. Esto no solo mejora la satisfacción laboral, sino que favorece la salud mental y la moral de los empleados. Para entender cómo conseguirlo, te compartimos entonces algunos ejemplos de los mecanismos que se utilizan. Por ejemplo, promover el equilibrio entre vida laboral y personal. Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión y diversidad. Entrenar a los directivos en un liderazgo más empático y positivo. También evaluar el clima laboral para ofrecer estrategias de cambio y mejora. Gestionar los posibles conflictos que puedan aparecer en la empresa. Capacitar en habilidades del manejo del estrés y resolución de problemas. Y por último, favorece los mecanismos de comunicación entre las diferentes jerarquías. Aplanar un poco todo esto para que la conversación sea mucho más directa.
Así es. Bueno, y un segundo beneficio es aumentar la productividad. ¿Qué es lo que hace la psicología organizacional para conseguir que una empresa se posicione como líder en el mercado? Bueno, en primer lugar, el psicólogo debe contar con el apoyo de los directivos y los gerentes. Si no existe una alianza y se aplican los cambios sugeridos por el primero, los avances no llegarán. Así que te describimos aquí qué estrategias se aplican para aumentar la productividad. Primero, gestión del tiempo. Una correcta planificación de tareas e incluso la mejora de los horarios de los trabajadores puede traducirse en un desempeño óptimo. También diseño de trabajo. El Departamento de Psicología Organizacional puede reestructurar las responsabilidades laborales y las tareas para que sean más significativas y desafiantes. También la evaluación del desempeño. Otra finalidad decisiva de estas figuras es desarrollar criterios para evaluar el rendimiento de los individuos y de la propia organización en general. El feedback y el reconocimiento. Los psicólogos organizacionales también ofrecen retroalimentación constructiva con el fin de mejorar el rendimiento de todos los integrantes de la empresa. Potenciar la motivación. Frontiers in Psychology describe en una publicación que favorecer la motivación intrínseca y extrínseca predice el compromiso laboral del empleado. Facilitar estas dimensiones es un excelente mecanismo para elevar la productividad. Y por último, el sentido de pertenencia. Si una persona percibe que su esfuerzo se reconoce, que sus valores se sintonizan con el escenario de trabajo y que incluso puede crecer de forma profesional, su sentido de pertenencia se va a elevar. Esto es algo que se procura desde la psicología organizacional.
Sí, claro. Entonces hablemos también de desarrollar y capacitar, otro elemento. Entre otras de las responsabilidades más conocidas de los psicólogos de empresa, está el de capacitar y determinar qué competencias son necesarias para cada puesto. Con tal fin desarrollan programas de formación especializados. Y de este modo los empleados mejoran sus habilidades duras y sus habilidades blandas para contribuir al avance de la organización. Pero también ayudan a potenciar el éxito comercial de la empresa. Los psicólogos organizacionales son figuras especializadas también en la ciencia del comportamiento del consumidor. Y esto es una gran ventaja para las empresas. Gracias a ello se pueden comprender mejor las preferencias de los usuarios, la satisfacción del cliente y las estrategias de mercado. Y todo ello mejora la eficiencia y el posicionamiento comercial. ¿A qué no sabían ustedes que los psicólogos organizacionales hacían tanto? Sí, el éxito de una empresa está vinculado a la capacidad de la misma para identificar y resolver problemas en el lugar de trabajo, tanto a nivel individual como a nivel general de la empresa. Y para tales fines, la psicología organizacional es un pilar indiscutible.
Claro, y luego está optimizar la toma de decisiones. La toma de decisiones en una compañía puede condicionarse por factores como el agotamiento, la falta de recursos y la presión laboral. Por ello, entre los beneficios de la psicología organizacional en las empresas está el mediar en estas realidades. ¿Cómo? Bueno, formación en habilidades, mejora de los procesos de comunicación, análisis de datos y métricas y también la evaluación de riesgos y beneficios.
Así es, pero hay también otro beneficio, es facilitar la gestión de equipos y el liderazgo. La psicología organizacional ofrece valiosas estrategias de orientación sobre cómo liderar y gestionar equipos de manera efectiva. Piensa que el éxito de una empresa depende en gran medida del buen trabajo de sus figuras de autoridad y de cómo manejen a su capital humano. Una investigación publicada en Plus One insiste en la relevancia de capacitar y apoyar a los líderes. Un jefe, directivo o gerente capaz de inspirar y con buenas habilidades para comunicar, motivar y facilitar el compromiso, moldea una empresa más exitosa, esa donde sus empleados están en sintonía con la cultura de la organización y con sus propósitos.
Bueno, y gestionar los conflictos. La aparición de tensiones y de problemas en un escenario de trabajo es algo cotidiano y una realidad ante la cual es necesario saber actuar. Y de este modo, otro de los beneficios de la psicología organizacional es proporcionar herramientas y técnicas para abordar los conflictos de manera constructiva, pero también potencian la innovación. Hay un hecho innegable que confirman también en un artículo. Hay muchos artículos e investigaciones sí. relacionados con esto. En Frontiers in Psychology hay uno también que habla de esto y dice que para que los empleados den lo mejor de sí e innoven, requieren un liderazgo que los apoye. Asimismo, la percepción de un adecuado bienestar laboral es esencial para que surja el pensamiento creativo. Así que también influyen en la innovación.
Así
es. Un catalizador para toda la empresa.
Y los beneficios de la psicología organizacional en las empresas son indudables, como hemos visto. En un mundo empresarial en constante evolución, esta disciplina actúa como un catalizador, como tú dices, Cintia, esencial para asentar las bases de un trabajo eficaz y preocupado por las necesidades humanas. Y en ese sentido, el papel de estos profesionales es clave, facilitando la competitividad y la adaptación a los desafíos.
Bueno, y toda empresa que reconozca y aplique los principios de la psicología organizacional estará mejor posicionada, sea en un departamento o sea el propio emprendedor que conozca de estas herramientas para poder usarlas. Pero la idea es que estará mejor posicionada. 8 beneficios de la psicología organizacional en las empresas. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
Las organizaciones más exitosas son aquellas que se preocupan por el bienestar emocional de sus empleados. Una frase de Esquirumar Rao, un coach hindú.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí presentes, pendientes de todo lo que ocurre en este programa. Son las 8:02 minutos. Y mira, ahí queremos enviarle nuestra gratitud a don Timo Pimentel.
Sí.
En el día de ayer nos hizo un regalazo aquí a la cabina de Camino al Sol. Nos trajo una obra de arte. Nos trajo una especie de rompecabezas en el que...
Es
un mural que, bueno, pues tiene el logo. Es un trabajo preciosísimo. Don Timo, muchísimas gracias. Lo trajo así porque como es un rompecabezas, tenemos que armarlo. Y eso vino con sus instrucciones. Como todo lo que hace Don Timo es así, muy particular. Así que, Don Timo, de verdad, que lo valoramos muchísimo. Gracias por tomarse de su tiempo tan valioso para dedicarle un cariñito a Camino al Sol de esta forma.
Qué bueno.
De verdad que
El proceso que ha estado haciendo del arte furtivo con corazones de... Camino al Sol, qué bueno.
Corazones al sol.
Corazones que caminan.
Sí.
Bellísimo.
Mira, ¿ya encontraron el corazón, Cintia?
Ya lo encontraron.
Ya lo encontraron. Gracias por rescatar mi corazón.
Ay, Cintia, te rescataron tu corazoncito.
Mira, y gracias a los Camino al Sol oyentes por su participación tan activa con todo esto. De hecho, hay una Camino al Sol oyente que ha estado siguiendo todas las pistas y ella ha visto momentos donde la gente, ella llega. Y espera a ver quién lo encuentra. Entonces, luego vamos a tener con ella una conversación. Para que nos relate su proceso de descifrar cada una de estas pistas.
Sí.
Y luego, pues, por supuesto, porque ella no va y la busca, sino que ha esperado los Caminos de los Oyentes.
Ella se disfruta.
Mira, qué lindo gesto. Sí, lo descifra.
Sí.
Hablaremos con ella después. Bueno, seguimos aquí en Camino al Sol.
Fénix Pérez.
Claro.
Nuestra coach personal que siempre nos pone otras pistas ahí mentales. Fénix, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días. Ay, qué dicha estar aquí con ustedes.
Para nosotros también, Fénix Pérez.
Claro. Y muy contenta con poder hablar de esto. Muy contenta.
Qué bueno, pues el esto que dice Fénix es el tema que nos traen el día de hoy. Gerente de proyecto y gerente de departamento.
Sí, la diferencia entre un gerente de proyecto o una gerente y un gerente de departamento es diferente.
Hablemos.
Para comenzar, vamos a ponerle un framing aquí, ¿verdad? El marco, el proyecto tiene un marco de tiempo. Eso comienza en enero 2024 y termina... diciembre 2026, ¡pum! Ya ahí hay un marco.
Sí, listo.
Y ese marco te da plazos. Plazos fuertísimos, ¿no? Y te da unos recursos que son relativamente limitados, como el personal que va a trabajar normalmente, o si es una empresa grande, o se cogen personas de otros departamentos, expertos, se arma un equipo para el proyecto, o se trae gente de fuera, o ambas cosas. ¿Qué pasa? El gerente de un departamento tiene que trabajar con lo que tiene ahí, con lo que le trajeron ahí, con lo que trajo
el
barco.
Este es su convito, agárrese de ahí.
Y no puede, no tiene la libertad necesariamente de elegir el equipo que lo va a formar. Tal vez se lleva uno que otro del departamento del que viene, pero normalmente tiene que trabajar y tiene que crear una relación duradera en el tiempo. Porque no se acaba. Entonces, otro rasgo muy diferenciador es el estilo de liderazgo. Y eso es porque yo me lo he encontrado eso en las empresas, que el liderazgo o la forma de ejercer el liderazgo, porque ambos tienen que ser líderes y ambos tienen que ser líderes de equipo. El punto es que cuando tú tienes un proyecto, a ti se te me importa si el otro se ofende mucho, si te va a querer después del proyecto.
Yo no, lo que está en resultados.
Procurar resultados en un tiempo limitado.
Claro, exactamente. O sea, yo te voy a tratar todo lo gentil que yo pueda siempre que tú me des los resultados, tú sabes.
Mira, es verdad.
Yo he encontrado gente, el equipo termina odiándola. Gente con 20 años en la organización y terminan que lo quieren cancelar porque dice, este tipo insoportable, no lo quiere nadie, ni los suplidores, ni los compañeros, ni los peers, ni los pares, ni los subalternos, ni nada más lo quieren los jefes, los de finanzas y los grandes jefes grandes, que ven los números.
Me gusta eso, los de finanzas.
Los que tienen que ver con números.
Entonces, Fénix, ¿cuáles son esas características que debería tener un gerente de proyecto?
¿Un gerente de proyecto?
Sí.
Mira, ahí también se parece a la del gerente de departamento. Tienen que tener un liderazgo, o sea, tienen que ser líderes, ya sea que lo hayan cultivado o que lo hayan entrenado. Tienen que lograr sacar resultados, tienen que lograr sacar resultados en tiempo récord. O sea, que tienen que tener una gran capacidad de planificación ellos. Aunque el equipo sea planificador, ellos como individuos profesionales tienen que tener esa capacidad de visualizar y de orquestar y de ver en el tiempo estas tareas, estos plazos para poderlo llevar a cabo. No puede ser tan cordial. La cordialidad es el nombre que tiene una de las competencias que nosotros medimos en la prueba psicométrica. La gente que tiene la cordialidad muy alta busca mucho el consenso, busca que todo el mundo esté de acuerdo, busca. Hay decisiones en los proyectos que tienen que ser ahí san como un sable, y tienen que cortar una arteria y después la arreglan, pues se hace para cumplir el plazo, claro, siempre que no dañe la integridad del proyecto. Entonces, no, muchas decisiones son consensuadas porque es un equipo de expertos, ¿no? Para un fin específico, más otras no. Ahora, esto se aplica también a la dirección de departamento, a la gerencia de un departamento. Solo que en el departamento, y el gerente del departamento sí ha de hacer el esfuerzo de lograr, no la alegría de todo el mundo, pero sí cierto consenso, cierto racional en cuanto a las decisiones que se toman, para que el otro mínimamente, aunque no esté de acuerdo, pues entienda, dice, mira, yo no estoy de acuerdo con esa medida, yo lo haría diferente, pero yo lo entiendo, tú sabes, yo lo entiendo.
También el puesto es transitorio, porque un gerente de proyecto tiene un punto, como tú dices, un inicio y un fin. Y, por ejemplo, dentro de un departamento, de una gerencia como cabeza de un departamento, puede tener varios proyectos corriendo y de sus colaboradores que no son gerentes, para esos fines particulares puede hacerlo gerente de un proyecto y al concluir, pues, vuelve a su posición simplemente de colaborador.
Exacto. Sí. Eso es lo que se suele hacer. Muchas veces no se trae nadie de fuera, sino que se arma el equipo bajo una dirección, entonces se coloca, como tú dices, eso que tú describiste, eso sucede frecuentemente. Otra característica que tiene un proyecto es que tiene recursos limitados, pero sobre todo tiene los recursos humanos limitados, o sea, o enmarcados ahí. Tiene límite de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Al departamento, el gerente de proyectos, no lo pueden medir la encuesta de clima laboral que se suele hacer. No pesa tanto cuando se trata de un proyecto, si el proyecto va bien.
Okay.
No pesa tanto.
La gente está al grito con él, pero está sacando los resultados.
O sea, es rapidito, competencia por competencia, ¿verdad? Yeah. Características que tiene que tener en cuanto a competencias blandas. Y las competencias blandas, fíjense, sobre todo van dirigidas al tema de la planificación, al tema de la capacidad de ser meticuloso o no, de la inteligencia emocional, y sobre todo todas las competencias se dirigen a la comunicación. Entonces, la extroversión y la cordialidad, que son dos competencias, las dos primeras que medimos en la prueba, el gerente de proyectos tiene que ser un líder, por lo tanto, ha de ser cordial, pero no me puede salir y que 8 o 9, porque es que va a ir muy suave. Porque no tiene el tiempo que tiene el gerente del departamento. El gerente del departamento tiene en sí mismo, o sea, por la definición del departamento, por ejemplo, le renuevan el presupuesto todos los años. En un proyecto no, en un proyecto es del presupuesto, usted tiene tanto. El gerente del departamento puede manejar su presupuesto de una manera hasta cuando corta el presupuesto. Y luego para el año que viene tiene otro y puede cambiar, puede pedir otras cosas, puede soltar otras, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la extroversión, los gerentes de ambos departamentos pues tienen que tener preferiblemente entre 5 y 8 de rango. El gerente del departamento que me sale con 9-10 en extroversión, yo tengo que hablar con él. ¿Por qué? Porque hay que ajustarlo. Porque ¿qué pasa? Cuando usted es gerente, ya usted es un adulto en la empresa.
Exactamente.
A usted no le pasan tanto la mano, a usted le piden resultados. A usted no le dan premio tanto.
Suelte la ñoñería, usted tiene que darle para allá.
Y si es gerente, le dan un premio al año, ¿verdad? Si es director, le dan un premio cada lustro. Y si es vicepresidente, lo más que le sale es un puro. una noche con los otros VP y el presidente.
Y estar claro, Fénix, que para eso fue que usted lo pusieron ahí, para dar resultados, si usted da resultados a través de su equipo, punto.
Pero fíjate que el que crece dentro de una organización, por lo general es una persona que viene acostumbrado al premio, al reconocimiento, es competitivo o competitiva, o sea, es orientado a resultados, le gusta que lo vean, por lo general, no siempre, pero por lo general sucede así. Pero cuando usted va creciendo, olvídese de los regalitos, y cuando usted es director de proyecto, los regalos se lo dan, reconocimiento, como que no es tan público. Pero cuando usted es director de proyecto, olvídese de eso, que lo que le sale es su cheque, su felicitación, hacerse amigo de los dueños si le va bien y del gran jefe grande, pero normalmente no hay un reconocimiento público sobre eso.
Pero
normal.
Tú sabes, Fénix, que dependiendo de la personalidad de tu equipo de trabajo, el asignar proyectos particulares así aparte de tu equipo, es un voto de confianza y en muchos casos a ellos eso los hace sentir valorados. Uh-huh. El hecho de saber que tienen que suceder cosas en este departamento y me están dando a mí las llaves para hacer que específicamente tal cosa suceda, mientras que haya tal vez otro comité y otro grupo y hay otra persona que es nombrada entonces líder para ese otro proyecto. Es un voto de confianza que con la madurez, digamos, y la cabeza bien puesta, esos colaboradores ven esto como este voto de confianza como un símbolo de crecimiento, de desarrollo, de ser tomados en cuenta. Ese reto les gusta a mucha gente.
Y eso que tú dices es importante, Cintia, porque muchas veces hay colaboradores que no tienen un pensamiento así como tan abierto y positivo, que piensan que es más trabajo y que es para...
Que ese es el marco que le ponen, como diría Fénix.
Embromarle la vida.
Sí, correcto.
¿Cómo hacer ese acercamiento y mover a esos colaboradores, Fénix, a que vean esas oportunidades como precisamente oportunidades de crecer y de mostrar que lo están valorando y hacerlo?
Y hasta desarrollar otras habilidades.
Exacto. Uh-huh.
Ay, Zobeida, me encantaría decirte palabras bonitas y técnicas de empoderamiento, pero no todo el mundo es coachable.
Sí.
Usted no puede cambiar a nadie que no quiera cambiar.
Ah, eso es verdad.
El que está en queja, salir de la queja y de ver todo negativo, depende de esa persona, de cuando le duela lo suficiente, cuando
eso,
lo cancelen.
Es así.
Renuncie de un pique, cuando se enferme, así, tú sabes, la vida te confronta. Porque lo que yo digo de que esto de trabajar y el mundo laboral, corporativo, muy profesional, que yo me pongo unos tacos y una chaqueta, ¿ah? No he llegado al vestido, pero iremos para allá. Ese mundo, eso es un mundo espiritual. Entonces ahí solo crece, solo despierta el que quiere despertar, ¿entiendes? Entonces hay gente que está muerta, que es madera muerta en la empresa, que no está ni feliz él ni feliz el otro y todo el clima se va dañando. Entonces, lamentablemente, yo sería bien radical, o sea, en eso. Claro, las empresas no pueden ser tan radicales porque o sea, no es negocio la rotación, pero definitivamente el que está en esa actitud que tú describes, no está disponible para crecer, no está disponible para liderar, no está disponible, tú sabes. Y hay gente que no quiere crecer dentro de las empresas porque están cómodos,
porque están cómodos,
porque son ricos. Sí. Y ay, no, sí. Yo no quiero. Yo tengo clientes que le han dicho que no a la presidencia de la empresa. Dicen, ay, no.
Porque no, porque eso le limita ciertas cosas.
Tal vez tiene muy claro lo que quieren y lo que no. Y
claro,
no
eso. Hay algunos que simplemente no quieren la responsabilidad.
Exactamente.
Claro.
Porque hacen otra cosa.
Y es válido.
Sí, es válido, es válido. Fénix, una persona, por ejemplo, que te esté escuchando y diga, mira, realmente yo voy a dar ese voto de confianza a mi equipo. Tengo varias cosas que tengo que sacar, solo no puedo. Voy a crear equipos de trabajo para proyectos específicos. ¿Qué tú le recomendarías a una persona así para que tomara en cuenta para nombrar ese líder de proyecto? ¿El nivel de experiencia que tenga? ¿O la capacidad de estructurar un equipo y hacer que las cosas sucedan, aunque sepa un poquito menos, aunque por debajo de él esté alguien más experto?
La inteligencia emocional.
La inteligencia
emocional. Yo me diría. La inteligencia emocional y que esté orientado a resultados. Son dos competencias. Inteligencia emocional y orientación a resultados. Que le dé para allá. Una gente que le dé para allá, que se pueda comunicar, que no se ofenda, que agarre lo que tiene y haga oro con eso. Uh-huh. O sea, la inteligencia emocional definitivamente y sí. La orientación a resultados. El que tiene inteligencia emocional no se está quejando tanto ni viendo tanto conflicto. Ya se
no, ni se ofende, ni es tan emocional así, claro. que o que llora por cualquier cosa, o que grita por cualquier cosa, sino que se controla.
Hay gente que son junior en una empresa y tienen una inteligencia emocional y una estabilidad emocional superior a la de los jefes.
Sí, porque eso no eso tiene que ver con jerarquía. No,
es un asunto de personalidad.
Correcto. Crecimiento personal. Claro, y eso sí. Asumiendo, Fénix, esas dos características que menciona, que tenga las competencias técnicas para llevar a cabo eso.
Ah, no.
Eso hay que... Asumiendo.
Se asume porque...
pero tienen que conocer en lo que se van a meter. Pero, por ejemplo, si usted lo contratan para montar un hospital, que vamos a usted no tiene que ser doctor. Claro. Usted tiene que saber cuál es el doctor que le puede asesorar en cada área.
Por supuesto.
Porque usted no va a armar un quirófano sin usted preguntarle a los genios de los quirófanos uh-huh. y a los que usan los quirófanos. Sí.
Claro.
Entonces hay que tener esa inteligencia de saber a quién preguntar, que saber lo que no sé. Locura. Y tú sabes que para cerrarle lo que dijo Sobeida ahorita de esa gente que se encuentra que hay mucho trabajo, que no sé qué, te voy a decir un secreto. Dudo muchísimo que queden camino a solo oyentes que tengan esa postura. O sea, no te quedaron el camino al solo oyente con esa postura.
Los caminos al solo oyente son diferentes.
Sí, claro. Tienen otra mentalidad, definitivamente.
De abundancia y aprendizaje.
Claro, Fénix, este es un muy buen tema, porque esto de gerente de proyecto es una cosa, gerente de departamento es otra. Porque es que un proyecto es un sprint, y manejar un proyecto o un departamento es un maratón, y se requieren entonces habilidades totalmente distintas para una cosa y para otra. Hay personas que no tienen la fuerza para sostenerse en el tiempo con una idea. Pero hay otros que sí. Entonces es identificarse dónde usted funciona y si usted es el que va a estar organizando esto, identificar los talentos de la gente que trabaja contigo. Uh-huh. Fénix, buenísimo este tema que nos compartiste. La gente que quiera seguir a Fénix Pérez, doblemente titulada, y que es la coach personal de Camino al Sol, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Mira, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en Facebook ahora, vamos a despertar Facebook y en TikTok.
¿En serio?
Ay,
caramba. Fénix Pérez.
Sin bailecitos. En TikTok, pero sin bailecitos. Fénix Pérez, que tengas un día buenísimo.
El día 3 de octubre, Reinaldo, sí. Tenemos un taller sobre comunicación, sobre el mindset oportuno, sobre mi recomendación de mindset para una comunicación efectiva.
Ah, eso está chévere.
Súper, muy bien.
Buenísimo. Voy para allá entonces. Me gustan esos temas. Fénix, que tengas un día precioso.
Adiós, gracias. Feliz día para todos y feliz fin de semana y todas esas cosas buenas.
Empezó temprano el fin de semana. Me gusta tu actitud.
Es jueves. Un abrazo, Fénix. Estamos ya en pre-fin de semana.
Chao.
Un abrazo, Fénix.
¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
El respeto es una de las formas más genuinas de mostrar amor y aprecio a los demás en el trabajo. El respeto, eso es una frase de Miguel Ruiz, autor mexicano, autor de Los Cuatro Acuerdos.
Sí. Ay, sí, me
gusta hermoso eso. Libro.
Me encanta.
Me gustan esos acuerdos.
Ay, sí.
No te lo tomes personal.
No es personal.
Sí, pero da el todo por el todo en cada
claro,
cosa.
Claro, claro que sí.
Sí, seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:26 minutos, es jueves. Y los jueves conversamos con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor dominicano, y nos da su apreciación sobre las cosas que él ve, les gusta y luego quiere compartirlas. Y hoy él me va a dar una respuesta que yo he estado preguntándome en los últimos 15 días. Richard, ajá, buenos días. ¿Cómo estás?
Yo feliz. Si es la respuesta la tienes desde antes. No sé por qué la preguntas.
Buen día, Richard.
Me gusta escucharte hablar y decirlo. Que te sientes bien.
Richard, ¿y quién es Erin Carter?
Erin Carter es una propuesta de una miniserie que aparece en Netflix. Es una producción norteamericana británica que nos trae Netflix, y yo quiero recomendárselas. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercados Nacional. Un amigo, Francisco Tejada, el Pachi, me dijo: tú tienes que decir, cuando tú digas gracias a Supermercado Nacional, tienes que decir la gran diferencia. No solo porque es el eslogan de Supermercado Nacional.
Sí, pero de muchos
porque
años.
Tú haces una opinión cinematográfica que nadie hace. Es una cosa como que es la gran diferencia. Pero además estás en Camino al Sol, que también es la gran diferencia.
Pues gracias por ello, lo
aprovechen
que nos toca.
Aproveche ese eslogan y lánzalo, porque todo ahí es diferente. El programa, la emisora, lo que tú haces, el supermercado que te patrocina. Entonces, gracias al Supermercado Nacional, la gran diferencia. El Camino al Sol, la gran diferencia.
Qué bueno esto. Entonces, dime, ¿quién es Erin Carter? Porque he visto la promoción, he visto el video, pero como estoy terminando otra serie, no he querido meterme por ese mundo.
Es una miniserie de solamente 7 capítulos, capaz de consumirla en un fin de semana. Muy atractiva, tiene su detalle humano, como todo, para poder atraparte, pero está muy bien dirigida, muy bien actuada, muy bien manejada. Es una película de acción, no es una miniserie culebroide, es una serie de acción de una joven que, mediante una circunstancia, tiene que cambiar de vida y se va de Inglaterra a España. Cambiar de vida, tiene que cambiar de vida por circunstancias que lo explica la serie. Entonces ella se va a España y es profesora. Pero por una coyuntura también de la vida, ella presencia un robo en un supermercado y descubre en ese robo, protegiendo a su hija, descubre que uno de los asaltantes la conoce. Y si eres tú, ¿y qué estás aquí? ¿Y por qué tú estás aquí? Pero el tipo se muere. Pero desata una búsqueda de esta persona que se había perdido de Inglaterra. En el interín del tema aparecen una serie de actores, y no estoy hablando de actores de actuación, sino de actores dentro de la trama, personajes que también tienen que ver un poco con la temática del tema. Aquí hace la miniserie está dirigida por Bill Eagles, Ashley Way, dos hombres británicos de muy buena capacidad de dirección, ingleses, y Sabina Delicourt, otra directora. Hay una dirección dividida aquí entre 3 personas. La actuación principal es de Devin Amat es una muchacha, a mí se me parece un poco a Nash LaBoghart, es así diminuta, pero simpática, agradable, buenona, me refiero a buena hembra, que hace su trabajo bastante óptimo, una actuación bastante, bastante bien manejada, con mucho dramatismo, con mucho histrionismo, y él logra convencerte del papel que está haciendo. Esa madre abnegada que ama a una hija porque decidió amarla, no porque necesariamente sea su hija. Está Sean Teal. Sean Teal es un joven también británico. Denise Coke, que hace un papel también determinante. Douglas Henshaw, que hace un papel interesante. Y Indica Watson, es una niña. Ustedes saben mi apreciación por los directores que manejan niños, británica, que hace un papel excelente. Es una niña extraña, es una niña que maneja unas condiciones extrañas de vida, pero hace su papel muy bien. Aquí se destaca también Pep Ambrose, que es un actor español que está en la serie, Susana Fielden, también Lee Gifford, que hace un papel muy bueno, y Julius Cotter. Son todos actores, sobre estos actores pesa la trama de la miniserie, la van a ir conociendo, la van a ir tratando, la pueden consumir en un fin de semana por Netflix. Esta serie está muy bien manejada, muy bien dirigida, muy bien ambientada, totalmente. En Barcelona,
okay.
Y norteamericana. Es una coproducción inglesa y norteamericana, pero se desarrolla en Barcelona. Mírenla, no se la pierdan, disfrútenla. Se la pueden consumir el fin de semana. Who's Erin Cocker? Esta no hubo mucho esfuerzo para traducirla porque está muy claro. ¿Quién es Erin Cocker? Así se traduce al español. No se la pierdan. Gracias por esta chance a ustedes y a Supermercados Nacional. La gran diferencia.
Ay, yo la vi, Richard. Buenísimo. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Es de esa película, como dice Richard, tú la ves un fin de semana, una serie corta para entretenerte. Pero okay. Sí, concuerdo. Yo que no sé de eso, me gustó la actuación de esta chica, la principal. Y la que más me gustó fue la de la niña.
Sí.
Sí,
son
sí,
las series que le gusta a Cintia, así un fin de semana, listo.
Sí, sí. Esa es buena, bien entretenida. Y ahí, eso sí, ella es un arma de destrucción.
Ah, me estás hablando. Es acción pura.
Ella da golpe, como, recibe golpe, brinca.
Y, salta y se despatilla.
Sí, una sí, John Wick mujer.
Te va o sea, me más va a o menos.
Y, okay. y no es muy culebroide.
No, okay. No es.
Exacto. No es tan predecible, pues, qué bueno.
Gracias por esa recomendación.
Gracias,
ya tenemos
Richard.
Para este fin de semana. Richard, un abrazo, cuídate mucho.
Bueno, y este, la música de esa película es de un británico, Jack Halama, que ha hecho películas también de música para otras series. Y esta es de la serie de quién es Erin Cocker. Y es el momento donde ella se roba un auto de la policía que sale de un hospital y le da para allá. Car Chase se llama. Un lindo día para ti, Richard.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Esta siguiente frase es de Peter Drucker. Todos estudiamos con algún libro de Peter Drucker en negocios. Bueno, una frase de él que se le atribuye es: una empresa no es una máquina, sino una comunidad de personas.
Listo, es eso.
Una buena postura.
No es X, Y y látigo, no.
Una comunidad de personas que logra resultados.
Por supuesto.
Claro, eso sí, claro que sí.
Y lo que nos convoca es un objetivo común, es tener los dineros para pagar los biles, pero mientras tanto hay que salir vivo de todo esto.
Pagar los biles.
Sí. Mira, el tema que vamos a tocar a continuación, yo quería que nuestra queridísima colaboradora estuviera presente aquí en cabina para hablar sobre esto, porque esto es muy serio. ella todavía está en el salvaje tránsito de nuestra ciudad.
En el caópolis de Don Timo.
En la caópolis de Don Timo y nuestra. Sí. Pero ella decidió conectar con nosotros para que comencemos a hablar sobre unas reflexiones que vamos a hacer en nuestro programa un tanto distintas. Reflexiones de un estómago con hambre. ¿Con quién estaremos reflexionando? Con Braudín Eusebio. Tiene un máster en gerencia de comunicación corporativa, es productora y tiene en nuestro programa este segmento en el que hablamos, le hablamos directamente al freelance, a los emprendedores, a los que estamos buscando los dineros. Braudín, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, yo emocionadísima de estar en el mismo punto en el tapón desde las 8 de la mañana.
Saludos, buenas tardes a la caópolis de Hugo, saludos.
Bueno, bueno, pero sí, no importa, sí. En la distancia
podemos tener este... Tengo a mí la cabeza explotada porque no entiendo ninguna de las pistas, definitivamente. Ayer vi el graffiti que está en una esquina de mi casa, que es el mural este de Poteleche. Ajá. Pero iba para el Teatro Nacional y no me pude parar ya.
Pero no, te va acercando.
No, pero ya no hay nada, ¿eh? Ya lo recogieron ya el de ahí. Sí, Braudín.
Sí, yo me lo vi esta mañana.
Braudín, reflexionemos de un estómago con hambre.
Hablemos de eso.
Hablemos de esto.
Bueno, esa es una expresión que creó mi querido amigo Héctor Irrisarri, mejor conocido como el baterista de la agrupación Nux, en la que nosotros por muchos años nos sentábamos a hacer tertulia sobre el sentido común, que es el menos común de los sentidos.
Correcto.
Porque hay otra expresión que reza, que el mal comeo no piensa. Uh-huh. Sí. Pero en este caso son cosas como tan lógicas que tú con hambre ves que tiene lógica y la gente no lo entiende. Entonces tú te pones a reflexionar cómo es que algo que lo tienes en las narices
no lo ves.
Es posible que lo veas.
Claro.
De hecho, Camino al Sol es básicamente una reflexión eterna de un estómago con hambre, porque ¿cierto? Te muestra cosas como tan lógicas, uh-huh, que nadie ve. Y es en cierto. Este caso yo las voy a traer, alguna de ellas, al mundo del freelancer o el emprendedor.
A ver.
Una de ellas, por ejemplo, es cuando tú siendo empleado te dices, y me vino sobre todo a la cabeza con estas cantidades de imágenes en redes sociales que hay súper famosa de gente que detesta su trabajo, pero no lo detesta porque no es porque no sea su pasión, sino porque no puede tratar con gente. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que si tú dentro de una empresa no soportas tratar con personas, cómo vas a empezar a ser independiente, a hacer un trabajo freelance,
claro,
cuando el primer requisito que vas a tener que tener para que tu proyecto funcione y se desarrolle es trabajar con gente?
Y claro, tú dices trabajar con gente, pero no es trabajar con gente, Braudín, es bregar con gente, que es distinto.
Exacto.
Cuando tú estás como freelance, tú tienes que observar los distintos aspectos, proveedores, clientes, los suplidores que no te cumplen, el cliente que es necio y que como tú eres un freelance, te van con todo porque tú eres su único cliente. Es muy distinto a trabajar con gente.
Exactamente.
Claro.
Y tú dices algo muy importante, que no te cumplen con el pago, uh-huh, a tiempo como lo cumplen una empresa. Pero la cuestión es que tú como freelance, lo hemos hablado otras veces, trabajamos con colaboración con otras personas. O sea, claro, yo no puedo hacer un trabajo sola. Entonces tú tienes la presión de estarle cobrando al cliente por un lado y la presión de que a ti te están cobrando también. Entonces tienes que bregar con gente sí o sí, no es negociable. Entonces si tú estás dejando tu trabajo porque no quieres bregar con gente y te vas a dedicar a ser freelance, lamento decirte que lo que más vas a hacer es bregar precisamente con gente.
Así
otra
es.
De las reflexiones de un estómago con hambre es muy cercana a esa, pero es que yo no tolero que mi jefe sea tan mandón o tan demandante. Cariño, cuando tienes un cliente va a ser más demandante y más mandón que tu jefe por 1,500,000 de veces, porque el cliente cuando tú eres freelance no entiende que tú tienes otros clientes, es él más él con él. Entonces, son como es el sentido común que te tiene que llevar a ti a pensar que tú tienes que ir aprendiendo esas competencias, porque desde antes, para tú poder entonces lidiar con ese tipo de cosas que se te van a presentar, que no es que tal vez pasen, es que van a pasar sí o sí. Es como esa condicionante matemática que te dicen que sí o sí.
Sí, sí, sí.
Que no es de que tal vez puede pasar, quién sabe, en algún momento de la existencia. No, son condicionantes que no tienen otra razón de ser, que no sea sí o sí. Uh-huh. Vas a tener a esos clientes que siempre van a estar exigiéndote como que tú eres, como que ellos son su única prioridad, porque realmente como ellos su negocio es su prioridad, ellos entienden que para ti también, y no les importa otras cosas.
O sea, lidiar con personas es una reflexión, ¿eh? Lidiar con las personas, con mucha gente, es una reflexión. Otra reflexión es precisamente no cambiar un ambiente demandante por ser freelance, porque es más demandante todavía. ¿Qué otra reflexión?
A la otra viene precisamente con esa. O sea, si tú vas a dejar de trabajar porque entiendes que vas a tener más tiempo libre siendo freelance, lamento decirte que vas a tener más trabajo, que vas a tener más demanda, que vas, si no te organizas, ¿por qué no? Porque es que aquí uno se va a las 7 de la noche y él trabaja hasta las 5.
En cuando el otro no te irás.
Tu trabajo se extiende hasta que puedas cumplir y establecer el proyecto. Evidentemente tienes que crear tus horarios, pero sí, no va a ser la norma. Así vas es. A tener que trabajar cuando tengas que trabajar y como tengas que trabajar.
Así claro. Es.
Y eso, como tú muy bien dices, Braudín, eso un estómago con hambre lo ve. Es decir,
a eso me quedé yo pensando. Sí. ¿Cómo una gente no ve que si se va de freelance tiene que bregar con gente de todo tipo? Tiene también que planificarse, y que no es verdad que va a las 3 de la tarde me voy para la playa. Eso no.
No, y es posible que un martes a las 3 de la tarde te vayas para la playa, pero ya tú sabes que
que cuando tú llegues de la playa.
Sí, que el domingo perfectamente tú estés trabajando hasta las 11, 12 de la noche, sin ningún tipo de problema. Y es precisamente entender cómo es que funciona esto del mundo del freelance. Es decir, usted tiene que estar claro. Porque cuando toca, toca.
Sí, pero esto me ha encantado.
Es eso.
Esto del mundo del freelance también. Que sí, vienen ahí de remoto y de ¡pum! Aparecen
y
aquí
aparecen
en presente.
Aquí.
Eso me encanta. Eso
la me magia, encanta. La magia
de la tecnología.
Entonces, Braudín.
Tienen que desaparecen los AMES.
Sí, los AMET son causa de muchísimos tapones, porque cuando el semáforo está funcionando, el AMET tiene que estar en una esquinita puestecito ahí, porque está funcionando. Ahora sí, no está funcionando,
eso
y
es
lo que nosotros
cosa.
Vemos es lo sí. contrario, el semáforo está apagado y no aparece un AMET.
Después que se fue el AMET, yo llegué de una
vez. Ya, ¿qué es eso? Claro que sí. Entonces, Braudín, ya hemos ido repasando por las primeras cosas que nos parecen muy lógicas. ¿Cuál es la próxima?
La siguiente es todavía más lógica. Es lo que yo llamo no solamente una reflexión de un estómago con hambre, sino matemática lógica de caballo.
Es un peor.
Matemática lógica de caballo.
Sí, o sea,
Daisy Sánchez, explíqueme eso.
La matemática lógica de caballo es la matemática más lógica y más básica. Solamente que mirar un caballo. El caballo, aunque uno cree que anda desbocado, el caballo se para. Mira, hay lodo, está limpio, me voy por el limpio, no lo piensa mucho. Sí. Mira, así y sigue.
Es cierto.
O sea, es la lógica más básica de todas las lógicas. Y es una como de la que más falla, que es entender que tú empezar, dejas de ser, trabajar en una empresa para hacer freelance y te vas a hacer rico inmediatamente.
Ah, sí, verdad. O sea, ese otro pensamiento.
Sí, hermano, no.
Todo toma tiempo.
Sí, eso no es tan
mira, incluso
así.
Tú puedes tener el conocimiento de mercado, el expertise, todas las condiciones. Y si tú no tienes en tu ser autogestión, autocontrol, usted no puede ser freelance, usted puede ser un excelente ejecutivo que va a crecer y brillar.
Mira, ¿y tú sabes
porque
dónde?
Todo lo que dice ella requiere autocontrol.
¿Y dónde nosotros todo. Vemos eso? Sencillo, llega un gran proyecto y lo primero que tú haces es comprarte el carro. Y si tienes sí. un local comercial, el mejor parqueo es el tuyo.
El del dueño.
Es decir, el del dueño de este negocio. Esos son pensamientos desde... De esa cosita que tenemos dentro.
Mire, terminando la idea, no quiere decir esto que un ejecutivo no tenga autocontrol, no quise decir eso. Lo que quiero decir es que a veces la gente funciona bien dentro de una estructura.
Claro, porque una estructura tú tienes muchísimos apoyos que la gente no ve. Pero cuando tú estás independiente, tú estás tú con tú y más tú, es me, myself and I.
Claro.
O sea, en el que tú tienes que hacerte consciente de cada cosa.
Así es.
Entonces, claro. Me recuerda a eso que dijo Reinaldo, del mejor carro, la mejor legal. Yo hace unos años, muchos años, me dice Pepín Corripio, yo vine a comprar mi casa después de cumplir 70 años. Siempre alquilé. Le digo, ¿yo por qué? Me dice, porque cuando tú calculas el costo, qué sé yo cuánto, y hay un momento en tu vida en que tú no te puedes dar esos lujos de comprar. Y el carro que él tenía en ese momento era un Mercedes viejo. Y también le pregunté, ¿y por qué ese Mercedes tan viejo y no algo nuevo? Me dice, porque ese Mercedes viejo es el carro de los pobres. Un carrito de esos tal cuesta mucho uno nuevo. El mantenimiento es mucho más continuo. Entonces, esto yo le doy mantenimiento una vez al año y qué sé yo cuánto. Y es...
Ah, no,
todas las revistas y todas las plataformas y todo lo que mide dinero te dice que es el hombre más rico de la República Dominicana. Claro. Y no tiene una mensualidad de derroche, sino de ahorro.
Bueno, Warren Buffett, igual, hay muchas entrevistas que lo muestran así.
Que vive en su misma casa hace no sé tantos años, sí. También conduce un vehículo que no le complique la vida.
Exacto, entonces normalmente sufrimos, me voy a incluir, para que no digan, no, que me acaba de llegar un proyecto de qué sé yo cuánto y me voy a comprar el último teléfono. Porque es el último teléfono.
Sí.
Ya usted no sabe la cantidad de gente que dice, pero ese teléfono tuyo. No, no quiero el que viene después. Eso no, funciona.
Ese me funciona todavía.
Tiene todo lo que yo necesito. Claro. ¿Para qué cambiarlo? Porque también otra cosa que no nos damos cuenta, que es otra reflexión de estómago con hambre. Tenemos que ahorrar. Uh-huh. No tenemos una entrada fija, no tenemos una entrada
habrá un proyecto
constante.
Buenísimo, pero sí. Luego habrá meses de seca, como dicen.
De las vacas flacas, como dice la Biblia.
Sí.
O sea, entonces, esa es otra reflexión de estómagos con hambre, ser consciente de que no tenemos, como teníamos en los trabajos, una entrada fija, o sea, a la empresa le va bien o mal, aquí en Worldwide se te tienen que pagar
el sueldo. Así. Eso
o sea,
es.
No es de que, ay, no, que este me fue flojo, señor, y usted sabe, en esta quincena no lo vamos a pagar la quincena.
No.
A ninguno de los empleados le importa, pero cuando tú eres tú, tu propio gestor, este mes te fue malo y tú vas a ver las consecuencias.
Es correcto.
Este claro. mes fue bueno y vas a ver las consecuencias. Funciona claro. para los dos lados.
Claro.
Pero son elementos que, de estas reflexiones de estómago con hambre, que de verdad a veces. No entiendo, o sea, yo con Héctor duraba horas hablando y escribiendo y después lo publicábamos por Facebook de cómo son cosas que uno no es capaz de ver.
Uh-huh. O simplemente no lo queremos ver, porque cuando estamos en... Es como el que busca encuentra. Cuando tú quieres salir de una dinámica en la que tú te encuentras a otra cosa que tú estás idealizando o que desde fuera tú lo ves distinto, tú dices, ah, pero el fenómeno Me Too, que no tiene que nada que ver con el movimiento en Estados Unidos, sino ese, si tú lo haces, yo también. Y si a ti te está yendo bien, a mí también me va a ir mejor que a ti. Es decir, ese pensamiento que no lo hacemos desde un racional, sino desde una emocionalidad distinta.
A mí me pasó una vez en una empresa en la que yo estaba como gerente. Tenía uno de mis asistentes y él veía a un periodista y decía, pero él tiene una villa. Ese es lo más seguro, un corrupto.
Okay.
Y ya llegó un momento que yo me cansé. Okay. Lo jalo a capítulo y le digo, ¿tú sabes a la hora que se levanta ese señor? A las 4 de la mañana. ¿Tú sabes a la hora que él se acuesta? A la 1:35. Tú llegas aquí a las 10, cuando tu horario de entrada es a las 9. Y ya a las 5:30 tú estás desesperado por irte.
Exacto.
Entonces, no es una cuestión de ver solamente el triunfo. Es una cuestión de entender los sacrificios que hay detrás.
Claro.
Porque no es verdad que todo se consigue solamente en base de que, ay, yo quiero, o sea, la mentalidad del yo quiero, yo soy, yo creo en eso. Pero ya, eso tiene que venir acompañada de un trabajo.
Ayer veía yo un meme, antes de que Cintia haga su comentario. El meme era el siguiente. Una chica estaba durmiendo, pero boca abierta y distendida, todo lo que da. Entonces, en la pared había un cuadro que era como de Jesucristo, con los brazos abiertos, diciendo, y así tú quieres que te ayude.
Pero mira, mucha gente sale al mundo freelance con esa perspectiva y todas esas ideas erróneas. Pero yo creo que el freelance tiene como una persona, como un ser humano, un ciclo de vida. Y el freelance va madurando y va aprendiendo de esos errores y va terminando de aterrizar conceptos, mejorar, buscar herramientas si quiere mantenerse en ese rubro. Y luego ves un freelance que comenzó así, dando como palos a lo loco, y luego entendió una de dos cosas. Mira, esto no es para mí y yo vuelvo al mundo corporativo, necesito una estructura y alguien que me hale la oreja.
Y es correcto.
O encontré que debo manejar y que debo solventar muchas situaciones y adquirir muchas habilidades, pero como quiero estar, lo voy a hacer. Porque tú no te quedas siendo freelance con esas características siempre.
No, claro que no.
Ahí llega un punto de inflexión en el que tú decides.
Claro, o sea, la idea de todo esto es hacernos conciencia. No es de que, no lo puedes hacer, lo contrario. Es que cuando a ti te dicen las cosas, empiezas a hacer conciencia, empiezas a cambiar y empiezas a ver mejoras. Claro. Porque es... O no las ves, o como dices Reinaldo, o no las quieres ver, pero cuando te la ponen en la cara, tienes que verlas. O sea, aunque tú seas miope, las vas a reconocer y vas a empezar a proyectar diferente y a crecer, porque la idea de todo esto es que crezcamos. O sea, señores, la mayoría de esos errores yo los cometí.
Es visibilizarlo para aprender.
Exacto. Si no visibilizas las situaciones no se mejoran. O sea, no podemos tirar la basura debajo de la alfombra.
No.
Va a salir en algún momento.
Exacto. Y es peor cuando se acumula.
Y por lo general es cuando tú menos lo imaginas. Sí.
Ay.
Y emprender en países como los nuestros es una necesidad, porque no hay trabajos para todos. Y nosotros somos también, de manera natural, muy creativos, muy innovadores. Entonces, eso está en nuestro ADN.
De hecho,
también es una solución al trabajo de empleabilidad de nuestro país. Entonces, ya que lo vamos a hacerlo bien.
Exacto. Y de hecho, ayer hablaba con una... Bueno, cuando salimos del Teatro Nacional, hablaba con la compañera que fue conmigo. Y estábamos hablando de que nosotros somos tan emprendedores y tan capaces de hacer cosas que ella tiene un novio europeo. Y ella dice, o sea, ella es ingeniera. Y de vez en cuando, con la cosa está floja, porque ella también es igual que yo, freelance, se pone a hacer fundita de regalo. Y él dice, yo no entiendo cómo tú haces eso.
Le busco la vuelta.
Porque nosotros, de manera natural, somos muy creativos para buscar soluciones. Y eso, de hecho, tú te vas a otro país. Me pasó, también se lo comenté a ella, yo en la Universidad de Washington me hice famosa. Porque yo te podía abrir una lata con un cuchillo. Y no, que no hay destapador.
¿Y no saben usar eso para allá?
No, yo me hice tan famosa, Sobeida, que incluso yo abría las botellas de vino con tenedor y cuchillo. Y a mi apartamento, al Drums, iban al... aquí que están las dominicanas que abren la botella de vino y abren la lata. Y nos invitaban a todas las fiestas de la universidad, solamente
para resolver con ellos, señores.
Son habilidades, pero claro, que eso te lo da la necesidad.
Sí, por supuesto. La necesidad es la madre de la creatividad.
Por supuesto. Entonces, claro, es importante hacer estas reflexiones antes de usted embarcarse en un proyecto, antes de usted poner la carta de renuncia, antes de usted escribirla. Óyeme, ¿tú sabes
a lo que vas?
Claro. Ya tú tuviste las conversaciones, no de aquel que te decía, sí, tú puedes, dale para allá. No. Una persona que haya tenido la experiencia y que te diga puntualmente, óyeme, el salario fijo de los 15 y los 30, eso desaparece. Es decir, cada día es el reto de lo que viene por delante. Y es bueno tener esas conversaciones y esas reflexiones con el estómago vacío. Precisamente para uno buscar el menos común de los sentidos, que es el sentido común.
Exacto.
Pero es porque al final, Braudín, tú sabes qué es lo terrible de todo. Que tú sabes... Sí, en el fondo, mira, en el talón izquierdo, es más, en el dedo meñique del pie izquierdo, tú sabes, tú tienes respuestas, pero a veces simplemente no queremos ver lo evidente. Uh-huh. Y tenemos una, porque este tiempo es mucho de eso, de dar sobredosis de optimismo.
Sí, eso es peligroso.
Y es tan dañino como el negativismo.
Uh-huh. Eso es muy, muy, muy peligroso. Braudina Eusebio, muchísimas gracias por traernos hoy este tema tan interesante en Camino al Sol. Reflexiones de un estómago con hambre. La gente que quiera conectar contigo, Braudina.
Braudina@gmail.com y Verdad del Mar, Verdad de Belleza en Instagram.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Y te recuerdo que nuestro tema central en el día de hoy fue: el talento gana partidos, pero el trabajo colaborativo gana campeonatos. Y nos vamos, pero primero una frase que te queremos compartir y con él nos vamos. Daniel Pink, un escritor norteamericano con una serie muy buena en Masterclass. Bueno, la empatía es una de las cualidades más valiosas que puedes tener. Te permite entender a los demás y construir relaciones sólidas.
Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa por este día. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Bueno, y siempre piense que el día feliz está llegando. Eso lo dice Silvio, yo se lo creo, y Katia Cardenal lo canta para irnos así. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.